¿Qué falló durante la Dana que arrasó Valencia en 2024? Y abríamos el programa diciéndoles siguen la controversia y las contradicciones en lo que pasó aquel día, en a qué hora se dio la alerta y por qué. ¿Por qué? Muchos porqués que se responden en el libro Catedral de Escombros que viene a presentarnos Pedro Torrijos. Lo llama Una anatomía del derrumbe, muy acertadamente. Un aplauso para él, bienvenido. Es para ti, Pedro, sí.
El aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
¿Por qué has escrito este libro?
Porque escribe alguien algo. Porque desde que existe la humanidad, nosotros transmitimos el conocimiento a través de historias. Y esa es la única razón por la que he escrito este libro y cualquiera de los otros que he escrito y cualquiera de los que escribiré. Y cualquier libro que se escriba en cualquier momento y cualquier serie de televisión y cualquier película y cualquier canción. Porque solo sabemos contar historias, somos seres narradores.
Sí. Una historia esta que nos hubiera gustado a muchos no contar, ¿no?
A mí, yo tengo sentimientos encontrados con este libro. Hace 3 días me comunican que el libro ya está en la tercera edición, en un mes y medio, y que... Y incluso cuando lo estaba escribiendo, escribía un párrafo especialmente bonito, con el cual estaba especialmente satisfecho. Y por un lado decía que bien, y por otro lado decía... Hay una frase a la que me remito en una de las ediciones posteriores, más postreras, de Matadero 5, el libro de Kurt Vonnegut. Él dice que es, a veces se siente un poco culpable de que el libro que le hizo rico es un libro sobre la tragedia de Dresde, que él vivió directamente porque estaba allí como prisionero de guerra estadounidense y que se salvó porque los nazis le metieron en un matadero de animales, el Matadero 5, cuando los aliados bombardearon Dresde y redujeron Dresde a cenizas. Y él escribe ese libro, que es una mezcla de muchas cosas, a partir de esa experiencia propia. Me pasa un poco lo mismo. Es decir, es un libro que ojalá no hubiera tenido que escribir. Y es un libro que me ha costado escribir, aunque es un libro relativamente fácil de leer, que es un libro que propulsa mucho la lectura. Está muy, es un libro muy propulsado, al final uso el ritmo, es un ensayo narrativo, es un ensayo literario, no es un libro de datos. Pero sí, ojalá no lo hubiera tenido, lo decía hace poco, ojalá no hubiera llegado a la tercera edición porque ojalá no hubiera tenido que escribirse.
Acaba de publicar Televisión Española, bueno, muchos datos, pero acaba de publicar Televisión Española que el mensaje estaba redactado a las 18:15, el mensaje de Salert, y contradiciendo la versión de otros testimonios, claro, que estamos hartos de oír, dice que finalmente el mensaje se mandó a las 20:30, cuando el 90% de las víctimas ya habían fallecido, por cierto, y acaba de publicar Televisión Española que sí que esperaron a que viniera Amazon y ese fue el motivo por el que no se publicó antes. Lo acaba de publicar Radio Televisión Española ahora.
No, realmente se publicó antes de que llegara Amazon a la sede donde estaban reunidos. Hoy ha hablado el ingeniero Jorge Suárez, que era uno de los técnicos que estaba al mando de aquella emergencia, y vuelve a haber muchas contradicciones entre lo que aseguran unos y otros. Me quedo con una cosa que comentas en el libro, en un momento en el que, hablando, porque no solo se habla de la Dana, se habla de otras catástrofes en otros sitios y momentos, de la necesidad de la sociedad a veces de buscar culpable.
Sí.
Un culpable, sí. Como para cerrar la cuadratura.
Sí, seguramente la palabra que deberíamos usar en general siempre es responsable, porque implicaría también entender la responsabilidad que tenemos cada uno en casi cualquier cosa. Cuando hablo del catástrofe de Rana Plaza es un edificio que está en Bangladesh, donde se viene abajo, colapsa, y le cuesta la vida a más de 1.100 personas, 1.100 costureras, que trabajan para las marcas de moda de Occidente, del fast fashion, ¿no? En fin, sabéis, H&M, Benetton, Mango, Inditex. No concretamente esas, bueno, sí, Benetton y Mango sí, pero vaya. El caso es que para que nosotros podamos comprar una camiseta a 10 euros tenemos que ser conscientes de que esa camiseta no se fabrica en la Unión Europea, se fabrica en otros países con otras condiciones de trabajo, con la porosidad institucional que permite construir un edificio como Rana Plaza. El hecho de que vayamos a un centro comercial a comprarnos una camiseta y que sea un día como un jueves cualquiera de octubre, sin ser conscientes de que ya estamos viviendo dentro de la catástrofe. No en este caso específicamente concreto, en el cual efectivamente las lluvias ya estaban cayendo desde primera hora de la mañana en Chiva o en Albacete, y que eso llegaría después, sino hace 50 años ya estamos viviendo la catástrofe, porque cuando se construye toda la Horta Sud, todos los porque la medicina...
Después... ¿Todos los cauces?
Sí, no iba a decir eso. Porque la medicina mejora mucho, y después de la Guerra Civil en España y de la Segunda Guerra Mundial en Europa, hay un enorme aumento de población, y eso implica que la gente vive más tiempo y se desciende mucho la mortalidad infantil, y toda esa gente que a lo mejor vivía en un pueblo de Albacete o de Cuenca o del interior de la provincia de Valencia, se viene a Valencia a... porque hay trabajo, y entonces toda esa gente tiene que vivir en algún sitio. Ese sitio se construye en tierras inundables. Y eso empieza hace 50 años, y a lo mejor más. Sí, es una cadena de responsabilidades unidas una detrás de otras, unas pequeñitas, otras más grandes. Porque si lo que realmente buscamos es un culpable único, al final es algo que al sistema le sirve muy bien para limpiarse de las manos y seguir adelante y continuar, como si no hubiera pasado nada. Ya está, este es el culpable, fin, simpón. No, hay mucho más que eso. Y luego resulta que además, cuando hay un culpable único, cuando conseguimos echar el círculo hacia un culpable único, como el caso de Jesús Gil, del cual también hablo en el libro, que sí que realmente casi fue un culpable único de la muerte de 58 personas, y de lo cual nadie se acuerda, o casi nadie se acuerda. ¿Por qué? Pues porque lo elevamos a la categoría de mito. Porque en los 90 a todo el mundo se le había olvidado que en el 70 Jesús Gil fue responsable de la muerte de 58 personas. Es bastante complejo. No ofrezco respuestas en el libro. Seguramente lo que ofrezco es la posibilidad de que la gente no pierda la memoria.
La presentación de este libro, que se llama Catedral de Escombros, con el subtítulo muy acertado, decía, y es verdad, Una anatomía del derrumbe, se presenta hoy,
sí, hoy
en la librería Imperio,
sí,
a las 19 horas, hoy a las 7 de la tarde, que está en la calle Sueca 29.
Sí, esta es la cuarta presentación que hacemos del libro. Hicimos una en Madrid, otra en Barcelona, ayer en Catarroja y hoy aquí en Valencia. Ayer en Catarroja fue un momento bastante... No sé qué palabra usar, porque usar emotivo o emocionante es muy cursi. Después de la presentación estuvimos caminando, paseando por el Camí Real, por esta enorme calle que va uniendo todos esos pueblos que al final son un único pueblo, porque no hay verdadera distinción entre Massanassa y Sedaví, y Picaña y Albal y Catarroja y Benetússer, son todos un poco lo mismo. Y estaba caminando por allí y estaba viendo que esto pasó aquí, en esta calle, literalmente en esta calle. Como digo en el libro, en calles que no son no es una riada en Indonesia o en Alemania, no, es una calle, en calles con esquinas iluminadas, en casas donde esa mañana alguien había hecho café, había planchado una camisa, había regado una planta. De alguna manera, la intención, si hay una intención en el libro, es rescatar fantasmas, no, los que quedan después del polvo y del lodo. Darnos cuenta de que las catástrofes son personas. Personas que las viven, que las sufren, a veces también que las provocan. Pero personas, no números, no cifras, no datos. No. Eso corresponde a otro tipo de personas. Eso corresponde a investigadores judiciales, a investigadores periodísticos. Y son útiles para, efectivamente, una investigación judicial. Pero no es la manera en la cual yo entiendo el mundo, y no es la manera en la cual yo cuento el mundo. Mi mirada tiene que ver con en este caso, con rescatar los gestos cotidianos que convertían a esos números en seres humanos, devolverles la humanidad, aunque sea solo por el rato en el que estás leyendo el libro.
Pedro, además de ser un gran comunicador, como vemos, es arquitecto, se habla mucho también de arquitectura en el libro, de la importancia, porque hay muchas o algunos episodios de catástrofe que vienen pues por no darle la importancia que merece, por ejemplo, en aquella situación de Jesús Gil o en otros, poner en valor la importancia de la arquitectura, ya no como algo estético, sino como algo trascendental.
Peso, sí. Lo digo en el libro, el peso de un edificio en sus dos acepciones, el peso físico, un edificio pesa, y ese peso puede caer sobre personas, y esas personas se convierten en cuerpos. Y también el peso emocional, lo que mantener el equilibrio sobre el peso de un edificio, de una ciudad, de un territorio, es lo que va a diferenciar y lo que va a discriminar que eso se sostenga o caiga. Que se sostenga o caiga de manera, digamos, física, que es relativamente sencillo, un buen cálculo de estructuras y ya está, y que se sostenga también de manera emocional e incluso narrativa. Es decir, es peso, entender que todas las cosas pesan, va a hacer que entendamos mejor el mundo.
¿Qué te dice la gente cuando ha leído el libro?
La respuesta es muy, muy, muy buena. Muy, muy positiva, más allá de que esté en la tercera edición, de que es un ensayo, aunque sea un ensayo literario, aunque sea un ensayo narrativo, porque es la única manera que yo entiendo que se puede transmitir el conocimiento a través de una buena narración, de una buena literatura, por así decirlo. La respuesta es siempre muy, muy buena. Realmente lo está siendo muy, muy buena. A veces me dicen que se lee muy rápido y que a lo mejor no tenían que haberlo leído tan rápido. Eso forma parte también de la manera en la que yo escribo, quizás tiene que ver con mi formación musical, entiendo que el ritmo es muy importante, y entonces yo escribo de una manera que propulsa mucho a seguir leyendo. Pero más de una persona cercana, mi padre, mi mujer, me han dicho, joder, es que me lo he leído en 2 horas y media, pero es que a lo mejor tenía que haber...
Como Jordi.
Es que a lo mejor tenía que haber tardado más, porque luego al final el libro pesa, también pesa.
Sí, eso depende también de la forma que tenga de leer cada uno, ¿no? Yo, sí, por ejemplo, leo muy lenta. Me gusta leer lento.
A veces hay que proponérselo. A veces tú tienes que decir, bueno, este libro va muy propulsado y entonces a lo mejor tengo que parar un momento, pero sí que es cierto que es una manera que tengo de escribir, pero para este y para cualquiera, o sea, escribo así.
¿Y para escribir, escribe rápido? O realmente buscas la fórmula esa para el lector, pero tú en la escritura eras más...
Sí, no. Al final son muchos años escribiendo, entonces al final vas desarrollando una mirada, ¿no? No hay que confundir tema con mirada o trama con mirada. Casi todas las historias se han contado ya. Lo único que va a cambiar es la localización, el personaje, tal. La cuestión es cómo se cuenta. En cuanto a tiempo físico real, un libro de ficción, una novela, pues a lo mejor tardó mucho en generar una estructura, en generar arcos de personaje, y en un libro de no ficción, como es el caso, pues en la investigación, ¿no? Pues yo tardé cuatro meses y medio en hacer la investigación, de la manera más pormenorizada posible, pero luego a la hora de colocar una palabra tras otra soy bastante rápido. O sea, a la hora de poner una palabra tras otra, pues a lo mejor este libro tardé en escribirlo 1 mes y medio o por ahí. Porque así es como funciona también. Yo no escribo de principio a fin, por ejemplo. El principio sí que es lo primero que escribo. Pero luego ya no. Luego suelo escribir de manera bastante fragmentaria, uh-huh, y uno las piezas, limpio los enlaces, lo intento encajar, los encajo, los quito cosas, añado cosas, pero siempre de una manera bastante fragmentaria, de tal manera que el libro tenga una especie de cohesión y coherencia entera, como artefacto creativo, artefacto narrativo. Pero lo que es colocar una palabra tras otra suelo ser bastante rápido en general.
Yo creo que es un libro que da mucho para la reflexión, aparte de ser una lectura amena, te hace reflexionar en muchos contextos del mundo que nos rodea. También hablas en algún tramo del ruido. Vivimos rodeados, sí, sí, no exactamente del ruido como sonido, de muchos inputs, de muchos estímulos, y a veces cosas importantes o vitales se nos quedan un poco diluidas ante tanto...
Sí, vivimos rodeados de alarmas y al final el es alert sonó tarde. Pero el año anterior sonó a tiempo en Madrid y en la provincia de Toledo, sonó a tiempo y aún así murieron 5 personas. Fueron unas lluvias mucho menos torrenciales que las de Valencia. El problema es que ese alert no es un meteorito, no lo arrasa con todo, al contrario, vive en un ecosistema rodeado de alarmas. Estamos constantemente rodeados de alarmas y ya cuesta mucho distinguir las que realmente son una alarma y las que son una ficción. Ya lo he dicho varias veces, pongo el mismo ejemplo, me vale cualquier otro, pero se acaba dando la misma importancia en un medio de comunicación, en una red social, en una radio, en una tele, en un periódico, a la separación de 2 famosos de medio pelo o a una lesión de un futbolista se trata con la misma música de fondo, con la misma urgencia, con las mismas letras rojas, la lesión de un delantero del Valencia, por decirlo, porque estamos en Valencia, que algo que sí puede ser importante, con lo cual al final nos cuesta distinguirlo, vivimos dentro de la vida normal sin darnos cuenta de que la vida normal es muy frágil también.
El el mundo que nos rodea, o sea, es el que es, y probablemente nosotros somos como ciudadanos víctimas de todo eso, pero también que hay de una mirada de cada uno, el ser capaces de distinguir qué es lo importante de lo que no, porque sí, porque podemos echar todos la culpa a eso, a las múltiples alertas, y no hablo de esto de caso, digo de diferenciar lo que es trascendente de no, de saber quién está diciendo qué y ponerlo en contexto o darle credibilidad, que eso como ciudadanos también, yo creo, podríamos hacer un poco de autocrítica.
Sí, sí, claro, de hecho el libro tampoco es un libro de denuncia, lo has leído, sabes perfectamente que no es un libro de denuncia. Ni es un libro de denuncia, ni tampoco es un libro para reñir a la gente, en plan, lo hacéis mal, estáis comprando ropa en Zara. No va de eso, ¿no? Pero, hombre, ser un poquitín más conscientes, un poco, igual nos hace más felices. Ser un poquitín más conscientes de lo que tenemos y quejarnos menos de lo que queremos. Ser un poco más conscientes de que la vida normal es un lugar muy delicado, es un lugar muy bonito, que es un lugar muy frágil y que nosotros a veces, aunque sea con granitos, podemos contribuir a precisamente esa fragilidad en vez de a que ese lugar sea un poquitín más robusto o más sólido.
Uh-huh. A las 7, ¿no? Es la presentación.
A las 7, sí, dentro de 2 horas y media.
Ah, todavía te queda.
Catedral de Escombros, esa anatomía del derrumbe. Por Pedro Torrijos, muchísimas gracias por tu trabajo y sobre todo por tu tiempo, por haber venido al programa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.